por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube. Usted se va a su plataforma de YouTube y ahí accesa Colombia Digital, así es, accesa Colombia Digital y nos puede ver y nos puede también escuchar. Todavía no estamos en YouTube. Gustavo Ibarra, te saludo, esperando que estés de lo más bien. Vamos a ver si ya estamos en YouTube, aquí en la ventanita que dice en vivo. Sí, en vivo, hoy estamos hoy estamos 20 de agosto del 2025. Y estamos celebrando el Día del Artista Nacional para todos esos artistas que con su música, su arte, su comida, sus pinturas, sus artesanías, todo lo que nos regalan, están celebrando su día. Muchas gracias y muchas felicidades. Estamos pues en la 98.7 FM y también estamos en YouTube. Les recuerdo nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, para que usted nos comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención hoy 20 de agosto del 2025.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, paso a leer qué es lo que más le importa antes de presentar a mi invitado. Y me dice así: buenas tardes, doña Evelyn. Hoy vi la entrevista completa de Celso Gamboa y me sorprende la gran cantidad de amenazas que realiza de manera disimulada, dice Fran. Hay que mandarlo a Estados Unidos, ya. Espero que la corrupción de este país no impere sobre la seguridad de todos los ticos. Gracias, Fran. Sí, sobre Celso vamos a hablar, Celso Gamboa, vamos a hablar bastante el día de hoy. Doña Evelyn, saludos. Sobre todo, saber el proceso judicial que él tiene que enfrentar, porque ha habido mucha confusión. ¿Y dónde radica la confusión? Antes de entrar con la entrevista, solamente déjenme darle esta introducción, y es que tras solicitud de la Fiscalía de rechazar los cargos, el Tribunal Penal de Goygoechea absolvió a Celso Gamboa, a Johnny Araya y Berenice Smith. Ojo, son tres nombres, pero estos dos últimos no tienen nada que ver con Celso Gamboa en este caso de la extradición, por el supuesto delito de tráfico de influencias. Ahora, mucha gente ha sido llamada a error en el sentido de que se ha manifestado diciendo, bueno, pero es que esto significa que él va a salir libre, que él va a salir impune de todo esto. Y sobre estas cosas y otras hoy voy a conversar. Doña Evelyn, saludos, buenas tardes. Ayer Nixon Ureña, exalcalde de San Ramón, denunció que el Partido de Liberación Nacional va a realizar movimientos ilegales para hacer ver que solucionaron lo de San Ramón. Ojo con eso, y que el tribunal los está alcahueteando. Gracias, Teles. Hola, doña Evelyn, con relación a la entrevista de ayer, Vargas Llosa hablaba de la dictadura perfecta, refiriéndose al PRI en México, por toda su maraña en las estructuras del país. ¿Será que Liberación y su candidato entienden que no estamos lejos de eso en Costa Rica? Ash, gracias, Ash. Doña Evelyn, buena tarde, mi apreciación de Álvaro Ramos. Bueno, aquí no tiene, bueno, mire, yo creo que vivimos en un país de derecho. En qué es lo que más le importa, yo voy a pedir que como estamos en campaña política, porque ya esto arrancó, no nos dediquemos tampoco a atacar o a alabar a los candidatos de nuestra preferencia. Y no es que yo no lea mensajes así selectivamente, sino que entonces se nos va a llenar la tablet con mensajes positivos o negativos para los candidatos de nuestra preferencia, que claro que los tenemos que tener. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa el sistema de pensiones. Cuando dice que no va a alcanzar en la directiva, debería haber una persona especialista viendo ese caso. Gracias, Josué. Y a leer unos cuantos de aquí y a pasar a la conversación. Buenas tardes, doña Evelyn. Bueno, que ayer escuchó al señor Ramos. Y buenas tardes, me preocupa la poca imparcialidad. Ok, muchas gracias. Muy jaguar. Ah, carambas. Bueno, si no leo en contra de Ramos, muy jaguar. Si leo a favor de Ramos también. Pero eso está bueno, eso está bueno. Que no puedan pintarle a uno el color político. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Federico Campos es un abogado penalista, un gran abogado penalista. Ha llevado y lleva casos de mucha importancia y mucha relevancia en este país. Por eso le he invitado para conversar acerca de este caso en particular, pero me voy también a tomar la atribución del caso que les mencionaba, en donde estuvo involucrado Celso Gamboa, que es ahora un nombre lastimosamente que se menciona mucho en nuestro país. Él está involucrado en este caso y se le absuelve del delito de tráfico de influencias por solicitud de la fiscalía. Y mucha gente dice, ¿cómo así? Entonces, en este país los tribunales no funcionan, él sale libre y no va a pasar nada. Por eso le voy a pedir a Federico que nos explique qué va a pasar con él y si esto está de alguna forma concadenado con el proceso de extradición que él deberá, esperamos, de enfrentar, si lo hará más lento o si por el contrario podría incluso, ¿por qué no?, agilizarlo. Gracias, Federico.
Buenas tardes, doña Evelyn. Muy complacido de estar aquí.
Igualmente.
Bueno, claro, el tema que tiene la atención de toda la población prácticamente es el relacionado con Celso Gamboa, ¿verdad? Que, bueno, recientemente estuvimos en un juicio por el tráfico de influencias que usted efectivamente mencionó. Yo era el abogado de la fiscal, exfiscal en aquel momento subrogante, doña Berenice Smith. Y obviamente hay una serie de pormenores o de detalles que no se dicen, no se cuentan, o que inclusive una buena parte de la prensa no los cuenta como en realidad sucedieron, ¿verdad? Entonces, una experiencia en ese juicio, y creo que es pues, un tema que podemos abordar porque es muy interesante, es que los medios daban enfoques diferentes, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo en el debate sin que se dijera la mayoría de las veces la verdad.
Pero, es muy interesante lo que usted dice.
Sí, señora, porque claro, uno está ahí.
¿Por qué el sesgo, Federico?
Uno está ahí en el juicio metido 24/7 y también uno llega a ver las noticias, por lo menos todos los abogados, porque a uno le interesa qué es lo que van a decir de lo que está pasando y de su cliente, obviamente, ¿verdad? Uno le da seguimiento a las noticias. Y claramente el 80, el 90% de la atención estaba puesta sobre don Celso, pero se contaban cosas que realmente no eran. Y que por eso, yo siempre lo he dicho, es un problema muchas veces que la prensa le genere, y soy súper fan de la prensa, ¿verdad? No soy lo más mínimo enemigo, soy como un periodista frustrado, de hecho. Muchas veces genera expectativas en la población y le hace creer a la audiencia, al lector, que se va a dar un resultado determinado, es lo que llamamos el juicio mediático, o el juicio paralelo, que se hace muchas veces en la prensa, y cuando el resultado que no coincide con la expectativa que le presentan a la gente, no se da, entonces la gente empieza a hablar de redes de cuido, de corrupción, como me dijo alguien por ahí que era compadre hablado, dos o tres personas me han dicho, que entonces lo iban a absolver a Celso para que en el otro proceso, que nada tenía que ver con este, lo mandaran rápido a Estados Unidos, cuando en realidad el resultado de este juicio no iba a interferir en nada, o no va a interferir en nada en la decisión que se tome de si lo extraditan o no lo extraditan, ¿verdad?
En nada, es decir, ni siquiera, porque bueno, esa es otra teoría, si la fiscalía actuó de la forma que actuó, para que él no tenga ningún proceso en el medio y la extradición sea más ágil.
No, en lo más mínimo, porque, una cosa es lo que dice la ley de extradición, ¿verdad?, que efectivamente establece que antes de extraditar a alguien que ha sido condenado o procesado en Costa Rica, bueno, primero tiene que cumplir con el juicio, con el proceso pendiente y después cumplir las penas, eso es por un lado. Lo que pasa es que en derecho tenemos lo que se llama la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Donde hay una relación de jerarquía en cuanto a la preponderancia o la mayor importancia que tienen ciertas normas, y en esa línea jerárquica está la ley, ¿verdad? La ley de extradición de Costa Rica, pero por encima de la ley está la constitución política, y más por encima, en el punto más alto, en el vértice, están los tratados internacionales. Entonces, hay un tratado internacional de extradición entre Costa Rica y Estados Unidos que está por encima de lo que la ley establezca. Claro, como estamos todavía empezando, es la primera vez que estamos hablando de temas relacionados con extradición de costarricenses, y estas personas que están detenidas son los primeros, obviamente la gente no tiene por qué conocer estos detalles o estas minucias que son jurídicas, sí. Pero entonces prevalece la ley de extradición, y la ley de extradición y el acuerdo que hay entre Costa Rica y Estados Unidos es que una persona sí puede ser extraditada, sí puede ser entregada, y se establece de una figura que se llama como una entrega provisional, para que se supone la persona luego la mandan a Costa Rica para que tenga el juicio, porque don Celso tiene un juicio en enero del 2026, y realice el juicio y que eventualmente se vuelva a ir a Estados Unidos, inclusive a descontar la pena que le puedan imponer aquí allá en Estados Unidos. Es decir, hay formas establecidas ya en la ley, en el convenio internacional entre Costa Rica y Estados Unidos sobre extradición, para que efectivamente no se detenga la eventual extradición de don Celso, ¿verdad?
Federico, pero, ok, hablamos de la eventual extradición, y me gusta que utilice ese término porque me salta la siguiente duda. Hoy llegan unos papeles, ¿verdad?, de parte de los Estados Unidos, para que la extradición efectivamente empiece a caminar, se dé. Pero este plazo, el plazo de la ampliación de la medida provisional, vence el 23 de agosto. ¿Qué pesa más aquí? La soberanía, ¿verdad? Que es un país chiquitito, pero es nuestra soberanía. O estos documentos que ya van en camino, pero que están llegando, claro, que al filo de la navaja, porque estamos 20 de agosto.
Sí, ese detalle de si en la convención Costa Rica-Estados Unidos se establece la posibilidad de ampliar el plazo de la detención más allá de los 2 meses, eso sinceramente lo desconozco. Sí hay un plazo en la ley de extradición que efectivamente se cumpliría en el 23 de agosto, pero repito, como decía antes, si la ley de extradición o el convenio entre Costa Rica y Estados Unidos establece la posibilidad de ampliar ese plazo, pueden pasarse el 23 de agosto. Si no lo establece, tienen que correr a que tome la decisión de aquí al 23 de agosto, ¿verdad?
Claro, pero si a él se le vence, igual podrán extraditarlo, o él se puede ir de aquí.
Bueno, por eso, si a él se le vence, tienen que ponerlo en libertad. Ese es el plazo, esa es la consecuencia, ¿verdad? Y ya ha pasado que algunas personas que estaban detenidas en el pasado por una solicitud de extradición y no se cumplieron dentro de los plazos, los requerimientos administrativos, los documentos, etcétera, que es lo que él establece el procedimiento y lo que se le pone a la vista de un juez para que el juez finalmente autorice si una persona se extradita o no. Claro, antes no se extraditaban nacionales, solo extranjeros. Simplemente la persona se ponía en libertad, ¿verdad? Y ya, si la persona puesta en libertad toma el riesgo de irse a pasear a otro país y hay una orden de captura internacional y la detienen y ya se la llevan a Estados Unidos de otra forma o con otra figura de extradición distinta en el país donde lo detengan, ya eso también es posible. Pero hay gente que la ponen en libertad y se queda, obviamente, detenida, y ya, digamos, se venció el plazo y se venció la posibilidad de extraditarla.
Pero eso sería, digo, ante la opinión pública,
sí,
sería un golpe durísimo para nosotros, porque, bueno, él no ha sido declarado culpable, pero ya al solicitar la DEA su extradición, ya prácticamente hay pruebas demasiado sólidas.
Sí, bueno, sea Celso Gamboa o no sea Celso Gamboa, viéndolo con la objetividad de que es un costarricense que está siendo objeto de extradición, igual que los otros 3 casos, que entiendo que son 4 casos en total. Yo creo que independientemente de que sea Celso Gamboa o no, Yo creo que más que la opinión pública, creo que las relaciones entre Costa Rica y Estados Unidos se verían bastante afectadas, ¿verdad? Porque si esto es un requerimiento de uno de nuestros principales o el principal socio comercial del país, y en muchos sentidos no podemos tapar el sol con un dedo, el país que más, con el que mayor relación diplomática y en todos los sentidos tenemos de, en este momento, y que mayor influencia tiene en nuestro país, pues puede generar consecuencias que serían preocupantes, ¿verdad? Claro, la opinión pública también, claramente estaría los que quieren o que se mande a hacer la Gamboa para Estados Unidos, porque independientemente de la presunción de inocencia, de que si las pruebas dicen o no dicen, o de lo que se ha dado a conocer, ¿verdad? Porque se dan a conocer algunos aspectos de lo que supuestamente son los indicios por los cuales lo están requiriendo en Estados Unidos, pues probablemente muchísima gente que ya tiene un criterio, que ya tiene una opinión formada, va a estar bastante molesta, ¿verdad?
Ayer salió, o antier salió, perdón, una entrevista, no sé si ayer o antier, una entrevista que le hace Repetel a un extraditable. A mí me pareció muy extraño, ¿verdad? Me parece que alguien tuvo que dar permiso para que esa entrevista se filmara y se le abre el micrófono 45 minutos. Y ¿a usted cómo le parecen esas cosas? Digo, la libertad de prensa es totalmente, obviamente, válida, pero, sí. ¿Pero qué efecto le causa?
Sí, a ver, yo obviamente como un simple ciudadano hago una lectura pues muy particular, muy personal de la situación, ¿verdad? Yo lo que tengo entendido, porque sobre esos corrillos, antes de que se diera la entrevista, ya escuchábamos rumores precisamente en los días en que se realizó el juicio, ya sabíamos que varios medios de comunicación estaban tentando, digamos, a Celso por medio de su hermana, la abogada que lo estaba defendiendo en ese juicio, para que realizara una entrevista. Entiendo que él simplemente dijo que estaba de acuerdo con Repretel. Los motivos, obviamente, no lo sé. Ahora, viéndolo yo desde los zapatos de Repretel, como ciudadano, repito, pues yo creo que fue una magnífica oportunidad para obtener rating, ¿verdad? Obtener atención. Entonces, fuera o no fuera, o se siguieran o no los rigores de lo que debe ser una entrevista, que en realidad no fue una entrevista, sino que le dieron el micrófono abierto para que don Celso dijera pues todo lo que él quería decir. Al final de cuentas fue ganar los dos lados, ¿verdad? Aunque si vamos a unas aulas de comunicación donde se dé una lección sobre un análisis sobre lo que es un reportaje, una entrevista periodística como la que estamos teniendo usted y yo, donde compartimos, interactuamos y usted
me preguntamos,
etcétera, pues eso no se dio, ¿verdad? Eso no se dio.
Ganó más Gamboa y por ahí va mi pregunta. Una persona que se demuestra que es un mitómano, una persona que se demuestra que habla mucho, que habló mucho, inclusive cuando estuvo en el Poder Judicial, cuando ejerció sus distintos puestos, mintió tanto que engañó a la mayoría o a todos. ¿Cuánto creerle, verdad? Prendió el ventilador, ahí le llovió a todo el mundo. Y entonces también la peligrosidad y el valor que debemos darle a sus palabras, que incluso amenaza a gente de la DEA.
Sí, bueno, yo creo que muy hábilmente la intención de él la logró, ¿verdad? Si es que eso es lo que él que efectivamente quería, porque de lo menos que se habló era de si él, de que él, por ejemplo, negara rotundamente y proponiendo argumentos y eventualmente pues hiciera referencia a pruebas, obviamente no las iba a mostrar, pero por lo menos las refiriera acerca de que él no tenía nada que ver con los hechos por los cuales lo están solicitando. Pero bueno, me imagino que él, esa era su intención, la logró, y digamos, yo podría decirle, independientemente de que juzgue o no juzgue, de si está mintiendo o no está mintiendo en lo que dijo, que si yo hubiera sido el abogado de él, no lo hubiera recomendado realizar esa entrevista, porque ha dado pie para que se hagan precisamente valoraciones de todo tipo, ¿verdad? Más que a favor, yo creo que han sido más en contra. Pero si él lo que quería era mandarle un mensaje a ciertas personas y exponer a ciertas personas que él mencionó específicamente, pues lo logró, de alguna manera lo logró.
¿Sí?
Ahora, eso, ¿le sirve o no le sirve para el proceso en el que está de extradición? Creo que no incide en absolutamente nada, ¿verdad? Y creo, o podríamos pensar, que si lo extraditan, y efectivamente eso es así, estas probablemente sean las últimas palabras que diga Celso Gamboa en el país, ¿verdad? Pero si no lo extraditan, probablemente el tema va a seguir, ¿verdad?, candente en el país, ¿verdad?
Ahora, Federico, usted está como abogado prácticamente seguro de que la extradición se va a dar?
Estoy muy convencido de que sí se va a dar, efectivamente. El mismo Celso lo dijo en varias oportunidades dentro del juicio, en las veces que tomó la palabra, que él estaba seguro que eso, ese resultado se iba a realizar. Ahora, ¿qué va a pasar cuando llegue a Estados Unidos? ¿Verdad? Ya eso no podemos. Yo es que me es muy difícil sacarme mi cassette de abogado, ¿verdad? Sí. Y pensar que automáticamente lo van a condenar. Porque él podría perfectamente sí someterse a un juicio, ser eventualmente condenado, ser absuelto, podría negociar también si es que tiene algo que negociar y dar información que podría ser importante para el interés mayor de los Estados Unidos en estos temas, que es la persecución de las drogas, y eventualmente pues señalar personas que él tenga conocimiento, no digo que él necesariamente está involucrado, pero que él tenga conocimiento que tienen relación con el tema de drogas, y que efectivamente con eso tenga un beneficio, ¿verdad? Y que le pongan una pena X, y que con esa pena al determinado tiempo ya pues eventualmente salga en libertad, ya sea que regrese al país deportado o que eventualmente pues se mueva hacia otros lugares, ¿verdad? Pero bueno, todos esos abanicos de posibilidades nosotros los abogados los vemos, ¿verdad? Y yo, por más ciudadano que sea y que quiera ver, ¿verdad? Me cuesta mucho no tener todas esas consideraciones, ¿verdad? Y no tener siempre, digamos, la alerta encendida aquí en mi cabeza de la presunción de inocencia, ¿verdad?
Pero la presunción de inocencia en casos ya cuando es requerido por la DEA se cae por su propio peso. Pregunto.
Sí, bueno, normalmente cuando hay requerimientos de la DEA es porque ellos tienen un caso sólido, ¿verdad? Un caso sólido no solo desde el punto de vista fáctico, sino desde el punto de vista probatorio. Sin embargo, vuelvo a lo que le decía antes, ¿verdad? No siempre resultan condenados según el propósito o el plan inicial. Uh-huh. Entonces, uno dice, ¿hasta dónde? Yo puedo cuestionar, ¿hasta dónde era tan sólido el caso si al final de cuentas se exponía una persona por tráfico de drogas o cualquier otro delito a una cadena perpetua y le terminaron poniendo solo 20 años, de acuerdo a la negociación que tenía? Entonces, puede ser que sea un caso sólido, pero que tenga los puntos vulnerables, o que ellos prefieran sacrificar el caso sólido a cambio de información para ir desarticulando grupos criminales, ¿verdad? No solo en Costa Rica, sino en América Latina, ¿verdad?
¿Qué tan seguro siente hoy a nuestro país, o qué tan inseguro, Federico, cuando vemos este grado de inseguridad en la que vivimos, y la gente pidiendo penas más fuertes, megacárceles, condenas más largas? ¿Cómo lo está viendo usted desde el punto de vista de una persona que muchas veces le toca defender a esta gente?
Claro. Vea, obviamente también yo, con los ojos de ciudadano y por la formación jurídica que tengo y por los temas de criminología que a mí siempre me han encantado, estoy, bueno, más preocupado que nunca en la vida, ¿verdad? De la situación de inseguridad que vive el país, de los riesgos que corre cualquier ciudadano que al salir, ¿verdad?, a la calle puede ser ahí el centro de una confrontación entre bandas.
El tema de Roberto Samcán, perdone, que aquí un estimable oyente nos está preguntando por una valoración suya.
Claro, con mucho gusto. Pero terminando la idea, claramente, ¿verdad?, está desbordada la criminalidad, los delitos de homicidio tienen un repunte como nunca lo han tenido en la vida, y efectivamente yo estoy convencidísimo que esto es responsabilidad del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo, que es el encargado de la prevención de la seguridad ciudadana, no es el OIJ ni es el Poder Judicial, que solo tienen que aplicar la ley a los casos concretos. Es el gobierno, es el Poder Ejecutivo los que tienen que desarrollar las políticas de prevención de la inseguridad o de abordaje de la inseguridad ciudadana, y creo, y eso lo rescato de esta entrevista, si se puede decir que fue entrevista, de Celso Gamboa, y creo que es como las palabras que más andan circulando de todo lo que él dijo, en el sentido de que, y eso lo sabemos, pero nadie se anima tal vez a decirlo, y claro, en Casa Presidencial, como las conferencias de prensa son sesgadas, manipuladas, parcializadas y censuradas previamente, esa pregunta nunca se la van a hacer el presidente y probablemente nunca la vamos a escuchar, en el sentido de que por qué los guardacostas de este país fueron movidos, fueron sacados, como lo denunció el mismo Celso Gamboa, precisamente para que la droga, es que ni siquiera hay que ser experto en ningún tema para entender que eso obviamente es una luz verde, un semáforo en verde para que pase toda la droga por el país. Entonces, Esto ha hecho que se acrecente el problema de la droga, el problema de los grupos organizados, que todos anden felices a la libre desarrollando su actividad, y que yo también estoy convencido que estábamos viviendo en una época de un narcoestado, ¿verdad? Donde
sí, aquí le pregunta a Marco Montenegro si vivimos en un narcoestado. ¿Y desde cuándo? Es que es interesante, porque es que esto no es nuevo tampoco, Federico, no podemos... Digo, yo estoy de acuerdo, esto se ha acrecentado en este gobierno, pero esto tuvo que haber surgido de muchos años atrás. Y tomemos a Celso Gamboa. Desde el 2017, dice la DEA, él estaba operando.
Claro, yo no, a mí no me cabe la menor duda que esto se viene dando y creciendo, como dicen, en crecimiento o en desarrollo desde hace varios años. Pero creo que en el momento en que, como en una represa, ¿verdad?, que el agua va haciendo presión y empiezan a pasarse chorros de agua porque no se pueden contener, porque las esclusas están cerradas,
sí,
¿verdad?, pero pasa el agua, y si viene con más fuerza probablemente va a pasar más en el momento que se abren las puertas y se deja que el agua corra libre, y ahí se desborda todo, ¿verdad? Y vienen todas las inundaciones que podríamos decir son los...
Y estamos inundados.
Asesinatos, exactamente, que se están dando a diestra y siniestra en todas partes y en todos los estratos sociales, en todos los centros que aparentaban ser seguros, como los dos señores que mataron hace poco ahí en Escazú, que se supone que es una zona de Lindora, que es una zona segura, tranquila. Hay un bar ahí enfrente donde mi hija asiste regularmente algunas veces, una discoteca bar, ¿verdad?, donde van muchos jóvenes, muy jóvenes, y que es de moda, y ya hasta eso le da miedo a uno, ¿verdad?, que los hijos salgan tarde en la calle. Entonces, sí estamos viviendo un narcoestado, definitivamente los narcotraficantes, los grupos criminales, principalmente de narco, pero también de otros delitos, están a la libre, y no sé realmente qué piensa el presidente de esto. Lo que hace es lavarse las manos, le echa la culpa al Poder Judicial, critica al Poder Judicial cuando ellos nada más aplican la ley, no pueden hacer la prevención, nos vende humo con la idea de una megacárcel, ¿verdad?, cuando más que meter a los asesinos a la cárcel de todas las víctimas que matan, lo que queremos o necesitamos es que no las maten, ¿verdad? Que no las maten.
Sí, pero pregunto, si supieran estos criminales que las penas son más fuertes y que no van a salir después de matarlos, los Lara, por ejemplo, uh-huh, ¿eh? Si los tribunales fueran menos garantistas y más represivos, ¿esto podría de alguna forma ver la luz?
No, y le voy a decir por qué no. Ya esto, hay muchos estudios criminológicos que obviamente han atendido este tema, y no creamos que porque fulanito Lara y menganito Lara los vamos a meter a la cárcel, ya la estructura de crimen organizado va a desaparecer. Es que eso es lo que creemos, ¿verdad? Que metiendo a los Lara a la cárcel, o metiendo a los otros, ya se me olvidan los diferentes nombres de las organizaciones, ya con eso se acaba el problema. No es así. ¿Por qué? Porque van a venir detrás de ellos los que venían en el tercer, cuarto, quinto mando, y todos estos van subiendo en el escalafón de la estructura criminal y van a ir tomando precisamente esa misma actividad. Entonces eso es como lo que se denomina la teoría de los sistemas, hay toda una, en sociología, donde efectivamente las personas forman parte de un rol específico, pero si esa persona no está, viene otra a ocupar ese puesto, ¿verdad? Y la estructura es un ser viviente, los crímenes, los grupos organizados son seres vivientes que no dependen específicamente de una persona. El que es líder hoy y lo mataron, como sucedió hace poco, va a hacer que otros asuman esta estructura. Entonces, no es necesariamente metiéndolas a la cárcel, sino eventualmente previniendo que todos esos que vienen detrás lleguen a ocupar esos puestos, esos lugares de la estructura criminal,
¿no? ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cuál sería una política de prevención, a su criterio, buena? Porque ya estas bandas están aquí erradicadas, ya esto está aquí.
Sí. Sí, sí, claro. El tema es muy complejo y es más amplio, es multidisciplinario, ¿verdad? Porque también, como lo establecen la mayoría de las teorías criminológicas, que todas dan diferentes soluciones, pero todas coinciden en que efectivamente la educación, y esto no es un tema trillado, la educación, los valores familiares, etcétera, todas las oportunidades laborales que se necesitan, todo eso va a ir evitando que muchos jóvenes, que ese es un gran problema también, cada vez son más jóvenes los que están dentro de las estructuras criminales y cometen los delitos, y que además los cometen cada vez de manera más violenta, porque los jóvenes, precisamente para posicionarse dentro de las estructuras criminales para ir tomando liderazgo. Entre más violento es, son los hechos que realizan, van teniendo más respeto al interno de las estructuras criminales. Entonces, cada vez son más jóvenes los que son también líderes, ¿verdad?
Federico, aquí hay un estimable oyente que está de acuerdo con usted con respecto a la megacárcel, pero también me dice, pregúntele por favor a don Federico, ¿cómo un personaje como Macho Coca no ha sido juzgado nunca por narcotráfico? ¿Y cómo es que Celso Gamboa tampoco tenía cargos por narcotráfico? Es que volvemos a lo mismo. Celso Gamboa era un secreto a voces, ¿verdad? Pero bueno, tuvo que llegar la DEA. Entonces, uno se pregunta, sí, prevención, educación, todo eso es importantísimo. Pero también vivíamos en una especie de mentira.
Sí, sí, claro. El problema es obviamente sumamente complejo, sumamente preocupante, en el sentido de que hay personas que bajo ese secreto a voces, ¿verdad?, operan como si nada. Y vemos en muchísimos lugares, no sea Celso Gamboa o no sea él, personas que de la noche a la mañana se hacen millonarios, o que vendiendo carros usados de pronto viven en una opulencia y como reyes y ¿sí? con casas fuera del país y con los carros más caros del país, que uno no se explica cómo esa riqueza llegó, sino es porque eventualmente se está dando también, paralelo al narcotráfico, los delitos de legitimación de capitales, ¿verdad?, provenientes precisamente del narcotráfico, ¿verdad? Y que eso pues no hace más, a mí por lo menos, no me hace más que pensar que hay mucha corrupción dentro de las estructuras estatales, inclusive las judiciales, y que efectivamente por eso andan operando a la libre, ¿verdad?
¿Hay corrupción en el Poder Judicial también?
Sí la hay, ya cada vez es más evidente, hay muchos casos en los que se ha ido develando. Sin embargo, yo creo que todavía no estamos en los índices o en los niveles que han estado México, Venezuela, Colombia. Todavía creo que la situación es salvable, ¿verdad? Pero que la hay, sí. Se ha insertado la corrupción dentro del Poder Judicial. Yo estoy convencido que sí. Yo tengo 30 años de estar en el día a día. Fui funcionario judicial, pero lo veo desde afuera porque soy usuario del sistema como abogado. Y pues claramente uno va viendo las diferencias, ¿verdad? No solo de la calidad de los funcionarios judiciales, que esto es un problema sistémico, doña Evelyn, en el sentido de que mucho de la calidad del funcionario judicial, o una buena parte, ha decaído precisamente porque se ha dado una desbandada tremenda de funcionarios judiciales a quienes les han recortado las condiciones laborales.
¿Y se van ya, a dónde?
Y se van al sector privado, ¿verdad? Entonces, más bien, nos estamos inundando en el sector privado.
Y cuidado, abogados. Y no se van otros al narco también.
Exacto. Bueno, ha pasado con oficiales de la OIJ, ¿verdad?, que se han ido precisamente porque las condiciones laborales dentro del Poder Judicial se han venido disminuyendo. Y la gente dirá, bueno, pero es que se tienen que socar la faja igual que los demás funcionarios públicos. Sí y no, porque en una democracia la importancia que tiene un sistema judicial que sea sólido, que sea, pues no puedo decir que 100% incorruptible, pero que sea no permeable precisamente a la corrupción en lo mayor posible, necesita funcionarios bien pagados. Precisamente, claro. Las condiciones salariales evitan o disminuyen que un funcionario no sea tan corruptible. Claro, habrá gente que pega el brinco y dice, no, es que tienen que tener principios morales. Bueno, pero es que no podemos pretender, eso es una ilusión, tener un Poder Judicial lleno de santos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el asunto? Que entre menos condiciones salariales o más bajos salarios tienen, son o están más expuestos a que llegue alguien y les ofrezca una coima, como dicen, y los compre, ¿verdad? Eso pasa en cualquier institución estatal. Entonces, lamentablemente, muchos muy buenos jueces, muy buenos funcionarios, no se veían tentados antes porque tenían muy buenos salarios, pero ya se han ido yendo y eso ha ido afectando y ha ido permeando el Poder Judicial, ¿verdad?
Que merece también un periodo, un proceso de autocrítica. Ellos mismos merecerían. Ahora se dio un estudio de el estado de la justicia y cómo los costarricenses ven el Poder Judicial. Sigue siendo respetado, pero la gente le tiene cada día menos confianza, y eso es una llamada de atención para ellos. No que tenga que desaparecer, ni Dios lo permita, pero que hay que hacer siempre una autocrítica. Le preguntan mucho por el caso de de este nicaragüense que muere en Costa Rica, Roberto Samcán. ¿Don Roberto tenía protección policial? ¿Tenía algún tipo de guardias que le protegían a él?
No, señora. Bueno, me imagino que me preguntan porque yo soy el abogado.
Es el abogado, sí.
De la familia de don Roberto Samcán. No, él no tenía seguridad. Él tenía, por la información que tenemos, reuniones muy constantes con la DIS, ¿verdad? Aunque la DIS ahora dice que ni eran tan constantes, ni era cierto que les daba información, reuniones muy constantes para darles información sobre la incursión de células terroristas dentro del país, que lo que pretendían o pretenden todavía es callar, ¿verdad?, a los opositores políticos de la dictadura nicaragüense, que operan desde aquí, muchísimos de ellos, y que efectivamente son los que mueven las ramas, ¿verdad?, de la opinión pública dentro de Nicaragua. Y otros están en Miami, pero en Costa Rica hay bastantes. Y entonces, ¿de qué es lo que hace el régimen o la dictadura nicaragüense? Callar esas voces que están fuera del país, periodistas, asilados políticos, empresarios de todo tipo, para precisamente evitar que sigan operando o sigan expresándose en contra de la dictadura nicaragüense. Y efectivamente, don Roberto, que siempre fue un hombre muy valiente, que decía y escribía sobre los temas que estaban sucediendo en Nicaragua y que estaba exiliado político en nuestro país, pues también ya tenía nociones de la amenaza o el riesgo que estaba corriendo y que efectivamente pues tenían que darle consejos de seguridad, algún tipo de seguridad. Nada de eso pasaba ni a don Roberto ni a la familia, ¿verdad? Y la familia dice que ni siquiera un mínimo consejo de cerrar el portón con doble llave, estoy hablando irónicamente, se le dio absolutamente nunca. Entonces, la DIS estaba informada y bueno, y lamentablemente quienes tuvieron el propósito de asesinarlo, que sabemos que es, o que eso viene, es la explicación más lógica del Estado nicaragüense, los autores intelectuales, pues contrataron a autores materiales del país y que efectivamente pues cometieron el hecho, ¿verdad? El lamentable hecho de la muerte de una figura muy importante en lo que es el exilio y la oposición nicaragüense, que había estado dentro del ejército nicaragüense en algún momento, pero cuando en Nicaragua todo se volvió una dictadura, pues también fue uno de los principales opositores de esas situación que se está dando en perjuicio de muchos hermanos centroamericanos que viven en Nicaragua, ¿no?
Como país teníamos que haberle dado protección a él, ¿era el deber de Costa Rica brindarle protección por su condición?
Bueno, no se puede jamás, como dijo irónicamente o sarcásticamente más bien, entiendo yo que el ministro de Seguridad, que dijo, según, no, yo no lo escuché, pero me lo ha dicho varias gente, que no se le podía poner un policía a cada exiliado político, pero claramente desde que un país acepta acoger como refugiado político a un extranjero, pues ya asume un deber, primero moral, ¿verdad? De brindarle,
y a este exiliado también,
¿verdad? De brindarle condiciones, ¿verdad? Don Roberto era un exiliado en nuestro país que además tenía la nacionalidad española, porque en Nicaragua los opositores políticos los vuelven apátridas, ¿verdad? Los desnacionalizan, les quitan la nacionalidad, y él era uno de esos. Entonces el gobierno español le otorgó la nacionalidad española, y esto también ha abierto las puertas o las posibilidades de que puedan, inclusive los autores intelectuales, como pasó en algún momento con la muerte de los españoles, ya se me olvidó, de una orden, de una orden religiosa que estaban en El Salvador hace algunos años, que sean juzgados eventualmente en España, como pasó con un ex militar salvadoreño que fue juzgado y condenado en España por ser ciudadanos españoles, y porque se puede perfectamente en España juzgar a ciudadanos que han sido matados o asesinados en el extranjero.
Pero ahora entonces la familia demandará al Estado.
A ver, es una posibilidad, ¿verdad? Es una posibilidad jurídica que se está analizando. Lo que más interesa por ahora es que se determine quiénes fueron los autores materiales. Entendemos que no puedo dar detalles, pero que las pesquisas están muy avanzadas y que ojalá se llegue a los autores intelectuales y que eventualmente se pueda, eventualmente inclusive, si no traerlos aquí, que es muy, muy difícil, eventualmente en algún momento de la vida llevarlos a España. ¿Por qué digo en algún momento de la vida? Porque si los autores intelectuales están dentro del gobierno nicaragüense, dentro de la dictadura que ahorita está operando, no podemos esperar que ellos mismos vayan a entregar a quienes le colaboraron asesinando a un opositor.
¿Qué podemos esperar
político?
De jesuitas? Aquí nos,
los
nos,
jesuitas,
nos,
sí, perdón.
Marcos Montenegro,
gracias,
la radio es tan interactiva, es tan bonita.
Muchas gracias,
gracias Marcos.
Me acordaba uno de los apellidos de uno de ellos, sí, que era apellido de Yacuría, de los salvadoreños asesinados. Ajá. En la UCA, en Nicaragua, en una universidad que yo dirigía y que eran muy tenían una voz de protesta muy importante intelectualmente, académicamente en El Salvador, y lo silenciaron, ¿verdad? Bueno, esperaríamos que con un cambio de gobierno en Nicaragua, ojalá suceda muy pronto, todos esperamos eso, y en una eventual democracia y en una situación de esas podrían entregar a los autores intelectuales a España, ¿verdad?
Optimista.
Sí,
sí. De que ocurra pronto. Esperamos que sí. Vamos a una pausa comercial. Estamos conversando con el abogado penalista Federico Campos. Hay muchas preguntas para usted, don Federico. Volvemos de la pausa y leemos las preguntas.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
Ya no ando preocupado, estoy feliz. No tengo problemas de estrés porque decidí que
celular Honor Magic 7 Lite. Llévatelo con 50,000 de descuento. Además, te llevas unos audífonos gratis. Pantalla Telstar Google TV de 58 pulgadas. Con un 40% de descuento, te queda a solo 179,900 colones. Hoy, último día para aprovechar los precios imperdibles de Monje por si aún no has comprado el regalo de mamá. Ah, y por la compra de artículos seleccionados de marcas patrocinadoras, te llevas gratis un set de 10 organizadores. Además, te mejoramos cualquier precio y te damos 1,000,000 de colones. A mamá, le tengo fe.
A Monje, le tengo fe.
De grande aprendí que ser buenos es nuestra naturaleza.
En Cope Alianza cumplimos 54 años. Participe y gane. Síguenos en Facebook y reproduzca, dele me gusta y comparte el video de Ser Buenos es nuestra naturaleza. Son 54 premios de 100,000 colones cada uno. Ve reglamento en copealianza.fi.cr. Contáctenos al 2785-3000.
Esta gripe no me deja dormir y en el día ando en cámara lenta. ¿Qué me recomienda?
Le recomiendo ir directo al punto.
¿A cuál punto?
Al de tomar Tapsin. El punto es vivir sin gripe.
Tapsin día y noche son de Bayer.
Todo medicamento posee efectos secundarios. Lea la etiqueta antes de consumir.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Con 44, converso con Federico Campos. Federico Campos, abogado penalista. Bueno, yo les comentaba acerca del caso más reciente, el caso más mediático, no más reciente, el caso en el que estuvo el extraditable Celso Gamboa, estuvo Johnny Araya y estuvo Berenice Smith. Oiga, ¿no les dio miedo? Yo le preguntaba, yo tuve una entrevista con Johnny Araya hace tiempos, antes de que fuera el juicio, y le preguntaba, lógicamente, ¿por qué? Pues, por más seguridad, podía pasar cualquier cosa.
Sí, pero yo creo que estábamos en el lugar más seguro de todos.
Ok.
Si podía pasar algo, podía pasar en el trayecto entre la cárcel y los tribunales de justicia. Y digo porque estábamos en el lugar más seguro, primero porque los sistemas de seguridad que se aplicaron fueron muy muy, muy importantes, ¿verdad? Le revisaban a la gente todo, aunque por ahí oí que en algún momento se les pasó algo, ¿verdad? Con una señora que andaba un cuchillo con el que ella supuestamente pelaba sus frutas. Y probablemente, bueno, así es como se meten los que hacen los atentados, ¿verdad? No aparentan absolutamente nada y no tienen pinta de terroristas, ¿verdad?
Los malos no parecen malos.
Exactamente.
Federico le pregunta aquí, Ronnie, si el hecho de que Estados Unidos esté tratando de bloquear los canales de paso de sur a norte podrá significar una disminución drástica en la disponibilidad de la droga en el país.
Bueno, sí, probablemente eso vaya a suceder y esa es la consecuencia, ¿verdad? Bueno, yo no soy experto en sistemas de seguridad policial, pero la lógica me dice que sí, que claramente va a ser eso. Pero yo no creo que ellos vayan a estar cerrando los pasos para toda la vida, ¿verdad? Probablemente disminuya la situación, pero que obviamente va a volver a repuntar en algún momento, ¿verdad? Porque ahí no se están atacando las raíces del problema, ¿no?
Aquí le mandan un saludo, pero no me dice cómo se llama. Ya le pregunté, dice, doña Evelyn, vengo llegando, salúdeme al profe, es Federico Campos, salúdeme al profe de Proceso Penal 1. Ya le puse cómo se llama, porque imagínese, no.
Muchas gracias, sí, me agradezco mucho, sí, es una etapa de mi vida, fue a dar clases en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Derecho y...
No me pone el nombre.
La disfruté mucho.
Otro... Gracias. Otro juicio, gracias, pero póngame su nombre, porque si mandamos un saludo tenemos que... Ronald Fernández.
Sí, lo ubico, sí, muchas gracias, Ronald.
Otro juicio, y me parece que esto amerita otro programa, es el de María Taxan.
Sí, señora.
Femicidios, es difícil, debe ser, es difícil informar de todos los crímenes, pero cuando se trata de un femicidio así como el de María Taxan, fue tremendamente difícil. ¿Ha sido difícil de dilucidar el crimen?
Sí, ayer precisamente se cumplió un año de la sentencia que se dictó condenando al imputado, y cuando se trata de femicidios que son muy bien planeados, que quien los comete es una persona que tiene conocimientos médicos y obviamente recurre a los temas de su experticia para realizar el hecho, para consumar el hecho, cuando además es una persona pues que tiene planeado el hecho, pero además tiene planeada la salida, ¿verdad? De cómo explicar cada uno de los aspectos que podrían eventualmente cuestionársele, se torna muy difícil, ¿verdad? Y eso fue lo que conllevó a que en el caso de María Taxan se absolviera en la primera ocasión, y en la segunda ocasión, yo no estuve en el primer juicio, pero que en la segunda ocasión dichosamente se hiciera justicia y que ya la sentencia está en firme, ¿verdad? Pero bueno, es un reto muy interesante, es una realidad, ¿verdad? O sea, eso lo sabemos, está más que estudiado y creo que la población es más consciente de eso, de que a las mujeres las matan solo por ser mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Y que efectivamente hay una situación social muy... digamos, lamentable, que lejos de disminuirse, también ha ido en crecimiento, ¿verdad? Y es parte de la descomposición social que estamos viviendo, es parte de esto que hablábamos al principio también, donde se han descuidado las inversiones en educación, las inversiones en muchos temas que son claves precisamente para que una sociedad y sus estructuras sociales no se descompongan, ¿verdad?
En este caso en particular, entiendo que fue el marido de ella.
Sí, el esposo.
El esposo.
Correcto.
Y ya se ejecuta la orden judicial de una vez.
Sí, sí, a él cuando le metieron la pena, que fueron 35 años de prisión, inmediatamente se le privó de libertad y está bajo.
Esos 35 años que la gente me escribe mucho acerca de las penas, Federico, ¿se convierten en cuánto? Ya, hablando en... Cuando les rebajan y les reconocen y todo esto.
Sí, con todas las... A ver, no puedo hacer un cálculo exacto, pero con todas las posibilidades que tiene un privado de libertad de que efectivamente le hagan rebajos, ¿derivados de qué? Derivados de que trabajó dentro de la cárcel, derivados de muchas circunstancias que muchas veces a lo interno de las cárceles, para poder resocializarse, las personas efectivamente buscan y que puede, de alguna manera... darles reportes positivos que les permitan ir bajo esos reportes positivos y ir avanzando dentro del sistema carcelario en situaciones o condiciones de menor contención, es decir, que yo puedo pasar de máxima seguridad a mediana cerrada, a mediana abierta, y así sucesivamente, e inclusive poder salir de una cárcel por ese buen comportamiento, por ese compromiso laboral, por esos montón de cursos que la persona se interesó en hacer para aceptar y resocializarse y volverse a insertar a la sociedad, eso le va beneficiando a algunas personas, muy distinto a las que simplemente se dedican a dormir todo el día, ¿verdad? Entonces, no es tan cierto, ¿no? Eso es un mito de que a todas las personas van a salir a la mitad de la condena, que en algunos casos pasa cuando ha tenido una evolución positiva dentro de la cárcel, pero hay muchos que día con día terminan cumpliendo los 30, los 35 años de prisión, ¿verdad?
¿Y existe la resocialización? Digo, porque las personas que piden penas más fuertes, cadena perpetua, incluso megacárceles, pues no creen en eso, creen que quien es criminal y tiene que ir a pasar sus últimos días a la cárcel.
Claro, es que son mitos o leyendas urbanas. Y vea, yo fui 13 años defensor público, entonces yo le puedo decir que yo con mis propios ojos vi muchos casos de personas que cometieron delitos, que los aceptaron, ¿verdad? Que no era necesariamente su modus vivendi, pero que cometieron un error, una estafa, una agresión, etcétera, etcétera, y que efectivamente luego de haber estado en la prisión y haber tenido esa inmediatez con lo que es vivir una sanción penal o vivir el encierro, son personas, porque los sigo conociendo o teniendo contacto con algunos a lo largo de los años, o que a veces los topa uno en algún lugar, o te das cuenta de la información, por alguna información, qué es lo que hacen, y que efectivamente son personas que solo y una única vez cometieron ese hecho y se resocializaron. Ahora, hay una proporción importante de gente que difícilmente se va a resocializar, pero no podemos abandonar esa finalidad, porque bueno, no solo nos obliga la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que la pena precisamente tiene que tener el fin resocializador nada más y no el fin retributivo que le quiere dar la mayoría de la gente, y que a la gente se le olvida, hago un paréntesis, doña Belén, porque todo el mundo dice cárcel, que meten y que garantías no, salvo cuando es él o ella o un familiar cercano, ¿verdad? Ahí no. Ahí sí, todas las garantías, y ahí sí no hay cárcel. Y todo el mundo llora, ¿verdad?, por la posibilidad de la cárcel. Pero entonces, poniéndonos un poco todos, deberíamos de ponernos en los zapatos de estas personas, pues de alguna manera yo creo que sí es bueno para la sociedad que una persona que cometió un error, que dentro de la cárcel sufra, porque cualquiera, por mejor condición que tenga, va a sufrir un encierro. Pues si se puede resocializar, no podemos abandonar nunca esa finalidad como la finalidad principal de la pena de prisión, ¿verdad?
Vamos a la cereza en el pastel, ya le explico.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con el abogado penalista, bueno, fue profesor universitario, ya le mandaron saludos uno de sus estudiantes. En pandemia le tocó dar clases.
Ah, sí, virtualmente.
La cereza en el pastel es una reflexión final. Yo la pongo con una pregunta para usted, Federico. ¿Justicia pronta y cumplida existe?
Bueno, es un concepto que da mucho de qué hablar y que realmente en algunos casos sí y en algunos casos no. Vea, el Poder Judicial está saturado. Entonces, lamentablemente o dichosamente, veámoslo del lado de positivo primero, dichosamente la gente, la población sigue confiando muchísimo en el sistema de justicia y en las decisiones que se vayan a tomar en los tribunales de justicia, y gracias a Dios para los abogados también, ¿verdad?, porque siempre tenemos trabajo. Pero lamentablemente esto ha venido a saturar, ¿verdad?, a inundar también de casos el Poder Judicial, y ni las respuestas, ni la inversión. Vean que ustedes, que el OIJ anda llorando y le cierran la llave, ¿verdad?, para no aprobarle los presupuestos de los gastos que se necesitan, y cuando el crimen va creciendo, pues obviamente se necesita más policías, más logística, más entrenamientos, más capacitación, y todo eso cuesta dinero, ¿verdad? Y si el dinero no hay, eso va significando que los procesos se vayan retrasando. En casos, por ejemplo, de agresiones, de lesiones culposas, donde se necesitan dictámenes médico-forenses, un caso que podría perfectamente sacarse antes de año y medio, dura 3 años, 4 años, ¿por qué? Porque los médicos forenses que tienen que hacer los dictámenes están saturados de los dictámenes que tienen que rendir. Entonces, no sé, por decir cualquier número, 5 médicos forenses tienen 100 dictámenes que sacar, y obviamente eso va a significar una espera enorme, a diferencia de que si hubieran 20 médicos forenses, ¿verdad? Pero no hay recursos para esas posibilidades. Entonces, un poco la población espera resultados rápidos, pero tal vez desconoce o se hace de la vista gorda, aún conociéndolo, de esas realidades que tenemos en un sistema de justicia que efectivamente pues no puede caminar más rápido de lo que camina por la cantidad de casos que tiene. Y aún así, la resolución de casos es sumamente eficiente, ¿verdad? Por ejemplo, el OIJ, la sección de homicidios del OIJ, tiene una resolución de casos altísima, ¿verdad?
Sí.
Y muy efectiva, ¿verdad? Y que no tiene nada que enviarle a las policías muy profesionales de otros países. Pero, a ver, entonces hay unos casos que son muy sencillos, muy poco complejos, no necesitan dictámenes de la sección de delitos financieros o económicos del OIJ, ni dictámenes forenses, entonces esos casos caminan rápido, ¿verdad? Por eso le decía que sí, que no. O un caso que tal vez se denunció y que en 2 meses lo tenemos conciliado, llegamos a un arreglo que entonces se solucionó muy rápido el conflicto. Entonces, depende de cada caso. Será si se aplica o no aplica el principio de justicia pronta y cumplida, y será si quien lo vive, ¿verdad?, se le aplicó rápido o no, o duró mucho su caso, ¿verdad? Entonces probablemente tenga un concepto negativo de ese principio.
Aquí la cereza, muchas gracias. Aquí.
Ah, bueno, yo ya me lo iba a comer.
No, Dios guarde. Muchísimas gracias por su compañía. A las 4 viene Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.